Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En la última década la medicina ha progresado de manera espectacular, sobre todo en lo que se refiere a las cirugías mínimamente invasivas, gracias a técnicas como la laparoscopia y la cirugía robótica. Gracias a ellas mejora la seguridad de los pacientes y la evolución posterior. A esto hay que sumarle además las nuevas tecnologías como la impresión 3D o la IA aplicadas al diagnóstico. Todo ello está permitiendo no solo curar, sino que el paciente vuelva a su vida normal lo antes posible y en las mejores condiciones. Y uno de los campos de las especialidades que más ha evolucionado en este sentido es la urología. De ahí que hablemos hoy con el urólogo de Asunción Clínica de San Sebastián, el doctor Sandro Saldari. Hola, doctor, buenos días.
Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto. Bueno, vamos a ver si podemos ayudar en algo.
Seguro que sí. Céntreme el tiro, doctor, porque hablamos de la urología, pero con un avance muy concreto que ustedes lo van a abordar a partir de mañana martes en un taller muy concreto con urólogos de diferentes hospitales de Guipúzcoa. Y es que hablamos de la endourología, a ver si lo digo yo bien, con láser olmio.
Sí, claro.
¿Y esto qué
sí,
es?
Sí, señor. Eso se trata, bueno, el láser olmio es uno de los adelantos con un desarrollo en los últimos 10 años que consiste en, nos sirve para tratar todas las patologías de cálculos o que le llamamos litiasis de cálculos en la vía urinaria. Claro, todo eso ha sido posible porque en la endourología se han desarrollado instrumentos tan pequeños que podemos entrar por las vías urinarias, por donde el paciente orina, y llegar hasta el riñón y podemos tratar todas las piedras y todos los cálculos que estén desde la vejiga, el uréter, hasta el riñón, sin necesidad de cirugía. Eso es lo que llamamos la endourología. ¿Y qué podemos hacer? Podemos tratar todos los cálculos y también patologías oncológicas que puedan estar en la vía urinaria. ¿Y qué hace el láser? Es una de las herramientas más importantes porque nos permite romper prácticamente todo tipo de cálculo. Anteriormente teníamos dos dificultades. Uno, que los equipos no eran muy avanzados y no se podía realizar estos procedimientos, y número dos, de que no teníamos las herramientas para destruir o tratar esos cálculos. Ahora, con el olmio láser tenemos la capacidad de destruir prácticamente todo tipo de cálculo. No existe cálculo que pueda resistirse al tratamiento con láser. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos las ventajas que son un paciente, se trata un cálculo, entra un día y el día siguiente se da de alta. Imagínese lo que era antes una cirugía abierta de 7, 10 días con una herida o una herida de lumbotomía. Y no solo, que son pacientes que en años continuos pueden tener en 4, 5, 6 años varios episodios de piedras o de litiasis.
Sí, se suelen repetir, necesitan, ¿es cierto?
Claro, y necesitan otras veces otros tratamientos. Entonces, imagínese un paciente, a veces en 15 años tenía 3 cirugías abiertas, cuando ahorita podemos hacer 3 cirugías endoscópicas que revisten prácticamente muy poco riesgo y una evolución desde el punto de vista clínico para los pacientes de una forma extraordinaria. O sea, hay unos cambios en los últimos 10 años, como yo siempre digo, de la noche al día, tanto para los pacientes como para nosotros los que tratamos estas patologías. Y los pacientes no se imaginan en la época tan hermosa que están viviendo, claro, para el tratamiento de las litiasias en la vía urinaria.
Déjeme que le pregunte a ver si lo he entendido bien. Usted me habla de destruir esos cálculos, es decir, sí, que los convierten en polvo, por así entenderlo,
sí,
se eliminan de manera
y se eliminan
natural.
Y se aspiran,
claro,
y se aspiran en el momento.
Ya, en ese momento.
Y si hay algún calculito que quede más grande, se puede extraer con una pinza y tal, para dejar la vía
limpio,
urinaria completamente limpia de litiasis. Sí, señor.
Claro, de esta manera se evita lo que usted me decía, o esas cirugías, o entiendo también esos otros sistemas, bueno, que se aplican todavía, que son las litotricias.
Sí, no, la litotricia extracorpórea se sigue aplicando,
utilizando,
pero
sí,
cada vez se hace mucho menos a medida que ha avanzado la endourología.
Claro.
La urología ha hecho unos cambios. Hace 18, 20 años todo se iba a litotricia extracorpórea. Uh-huh. A medida que fueron mejorando los equipos de endourología y de cirugía percutánea, fue cambiando las técnicas al tratamiento por vía endurológico, ¿de acuerdo?
Sí,
y
sí,
bajo esas circunstancias también, por esa misma vía endurológica se pueden tratar un montón de cosas, no solo los cálculos.
Claro, eso le iba a preguntar.
Las estrecheces, las estenosis, también se pueden tratar ciertos tumores superficiales, papilares del uréter, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la endurología es, vamos a decir, es uno de los adelantos más importantes, uno de los más importantes, aparte de la cirugía robótica, que es el Da Vinci,
sí, sí,
uno de los adelantos más importantes en la urología en los últimos 10 años.
Claro, le iba a decir, esto es de futuro, pero que no es de futuro, que es de
No,
presente.
es
Sí.
presente, ya se está haciendo de hace muchos años. Lo que pasa es que ha alcanzado su mejor época porque ha mejorado muchísimo el equipamiento y la capacidad de visión, ¿no? Con todos los equipos que son todos HD, o sea, ha cambiado muchísimo, ¿no? Se ven cosas que solamente antes lo veíamos cuando hacíamos anatomía patológica y cortábamos un riñón, ahora lo vemos en la vida real, en vivo, con un paciente en las mejores condiciones.
Qué maravilla,
Este
¿no,
martes,
doctor? Qué
sí,
maravilla.
claro que
Sí,
sí.
sí. Y ahora hábleme de lo que comentábamos, del martes. ¿Qué van a hacer mañana martes?
Bueno, este martes vamos a hacer unos procedimientos de endurología en varios pacientes, donde vamos a utilizar las últimas tecnologías en endurología con equipos de última generación y donde vamos a tener, vamos a decir así, un grupo de urólogos de otros hospitales que nos van a acompañar y vamos a decir, a tratar de unificar criterios en el momento que hacemos estos procedimientos, para que más o menos todos veamos lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, y lógicamente nosotros en la Asunción ya tenemos más de 4 o 5 años que estamos haciendo endurología a este nivel y a estas alturas. Entonces, este grupo de médicos que van a ser otros especialistas urólogos y tal, que muchos ya son endurólogos también, con mucha experiencia aquí en la comunidad vasca, y van a estar con nosotros compartiendo, ¿verdad? Estos casos que van a ser en vivo, sin duda. O sea, son casos reales que lo vamos a
Sí.
operar.
Y todo con el objetivo de seguir perfeccionando en estas técnicas, porque ahí de lo que se trata es de compartir conocimiento también, ¿no, doctor?
Claro,
Entiendo que
esa es la
sí.
idea.
Sí,
Claro, la
sí.
idea es precisamente esa, ¿verdad? Van a ser todos los que vienen, tienen experiencia en endurología con la idea de que unificamos los criterios en lo que hacemos y cómo los hacemos. ¿De acuerdo?
Doctor, una cuestión que se me acaba de ocurrir según le estaba escuchando hablar a usted. Hablamos de esos cálculos urinarios, por ejemplo, déjeme que vuelva ahí. Claro, me parece que afecta mayoritariamente a hombres y estamos pensando en hombres con lo que usted me está contando de la técnica, pero ¿y en
Sí.
mujeres?
No, no, realmente
¿Esta
el
técnica no?
porcentaje, no, la técnica es igual para hombres o mujeres.
Ah.
Se hace a los dos. Recuérdense que la litiasis es una enfermedad igual tanto en hombres como mujeres. Puede haber un porcentaje mayor en hombres,
Sí.
pero en proporción al final se tratan hombres y mujeres de todas las edades,
Ya.
entre los 18 y 20 hasta los 70 años. Tenemos pacientes con litiasis que tienen 70 años.
Sí.
O sea que no se tratan solamente hombres, se tratan mujeres y hombres.
También.
Recuérdense que la vía urinaria es igual hasta la parte de la vejiga, tanto para los hombres como las mujeres. Y todos tenemos la misma posibilidad de padecer de litiasis de la vía urinaria.
Y por lo
Entonces,
tanto,
estamos claros, es igual, es un tratamiento igual. De hecho, de los casos que vamos a hacer, dos son mujeres y un hombre.
ah,
Varón,
claro,
¿de
es que
acuerdo?
estaba, no sé por
Sí.
qué, pensando, hablo con el urólogo y no sé por qué inmediatamente pienso en, al menos en estos tratamientos, en hombres y no tiene por
En
qué,
hombre. No,
evidentemente.
no, no. Recuérdense que nosotros los urólogos tratamos
Sí.
básicamente todas las enfermedades renovesicales y del piso pélvico de las
Sí.
mujeres y solamente nos diferenciamos de la vejiga hacia afuera con la parte urológica de la próstata y la
Sí,
parte
sí.
relacionada a los genitales masculinos. Pero la otra parte quirúrgica es tanto igual en hombres o mujeres.
Pues, doctor Sandro Saldari, muchísimas gracias por acercarnos estos tratamientos tan mínimamente invasivos. Que les vaya muy bien en el taller de mañana, ¿eh? Gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias por invitarme.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ya que estábamos hablando de salud, te cuento también que este lunes ha comenzado en Euskadi la campaña de vacunación contra la gripe. Y por cierto que lo ha hecho con fuerza, porque más de 43.000 personas, de los que 20.000 son mayores de 80 años y algo más de 2.000 niños, han cogido ya cita para poder vacunarse. La campaña de vacunación empieza hoy, aunque en las residencias de mayores empezó la semana pasada. La verdad es que para los grupos de riesgo, personas más vulnerables, como te cuento, ha empezado hoy de manera oficial. y ya se han abierto los canales para reservar cita. Hay que pedirla a través del centro de salud. Este año va a haber una novedad. Ya sabes que las personas mayores, las personas que reciben esta vacuna de la gripe, normalmente reciben también la vacuna contra la COVID. Bueno, pues este año se va a aplicar esa vacuna contra la COVID solo a los que tengan más de 75 años, que ya reciben además una vacuna antigripal de esta manera reforzada. A estos grupos de riesgo, a estos grupos preferentes, se unen quienes tengan patologías crónicas, el personal de servicios sociales y sanitarios, trabajadores de guarderías y también de servicios esenciales, como las fuerzas de seguridad o los bomberos, y personas con exposición directa a animales como veterinarios. A comienzos de noviembre, cuando ya pase este mes de octubre, la campaña se abrirá al resto de la población, una vez que ya se haya protegido a las personas de riesgo, a la población más frágil, porque el objetivo es el lograr inmunizar al mayor número de personas. No tanto se trata de evitar que pasemos la gripe, pero sí de que si nos contagiamos tengamos una gripe mucho más suave y, por supuesto, con menos consecuencias, especialmente, como te digo, para las personas vulnerables. Según los informes de infección de vigilancia respiratoria aguda del Departamento de Salud, el año pasado la epidemia de gripe registró su pico en la semana 2 del año y tuvo un comportamiento bastante parecido al de la temporada anterior, aunque la epidemia duró un poquito más.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De curricalaris se calzarán las botas este próximo sábado para recorrer los 101 kilómetros por las tres principales cimas de Euskadi. Es la Hiru Haundia, que se celebra cada 2 años y es pionera entre las carreras de gran fondo y montaña de todo el estado. A mí me parece una absoluta proeza. Se encarga de organizar todo esto, que no es para nada sencillo, la excursionista Manuel Iradier. Fernando Casi es su presidente. Hola, Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana.
A mí
muchas
me
gracias.
Parece un desafío absoluto, pero todo. La prueba, que me parece ya inalcanzable, y luego toda la parafernalia, todo lo que os supone a vosotros de organización.
Bueno, como sabes, la hacemos cada 2 años.
Sí.
En parte también por lo que puede suponer,
claro,
de organización y, bueno, la cada vez más compleja petición de permisos y poner de acuerdo a cotos de caza, juntas administrativas, ayuntamientos. Esta vez conseguimos el apoyo de las 3 diputaciones forales, pero bueno, sí, no cabe duda que el trabajo pues es duro, pero gratificante. Cuando ya les veíamos el viernes a las 12 de la noche o el sábado a primera hora les vemos salir, pues ya parece que reto conseguido para nosotros.
Bueno, yo decía, vamos por partes, yo decía que 1 millar de corredores, es así, 1000 corredores, que es una barbaridad, pero es que las peticiones ha habido que sortearlas porque sobrepasaban, creo, los 3000.
Sí, nosotros en enero abrimos un plazo para que la gente tranquilamente se vaya apuntando y llegamos a los 3000. Efectivamente, parece difícil pensar que haya 3.000 personas que puedan hacer
semejante
101 kilómetros, 4.500, 4.600 metros de desnivel. Pero sí, llegamos a las 3.000 y, bueno, pues luego tenemos que hacer un sorteo porque tanto la normativa como nuestra capacidad de organización pues nos limitan a 1.000, que
claro,
son los que salen.
Bueno, y la salida, como bien nos decías, es en la medianoche del viernes. Y a lo largo de todo el sábado, bueno, cada uno verá lo que tarda y demás, es cuando se realiza esa carrera. Edición número 24, la de este año, ¿no, Fernando?
Sí, esta edición, que es la 24, tiene como novedad que cambiamos el sentido de la prueba, porque en vez de acabar en Araya, que hemos acabado 8 o 9 años,
¿sí?,
lo que hacemos es salir de allí. Entonces, efectivamente, de noche, pues van a hacer prácticamente la primera etapa de subir a Igorri, bajar a los caseríos de Beltrán, a la zona de Aspuru, de la Rea, uh-huh. Ayuntamiento de San Millán también, y llegan a Landa. Todavía será de noche y empezarán a subir Amboto y bajan Ochandi, o sea, la segunda etapa. Y la última, y este año especial, es diferente porque es más dura, pues la de Gorbea. Suben Gorbea y bajan a Murguía. Ahí la bajada a Murguía pues es un poco más amable comparada con la que tenían anterior. Pero bueno, que es que son muchos kilómetros. La dureza está implícita.
Son muchos kilómetros de sube-baja. Y aparte de la extensión en sí. Un rompepiernas auténtico.
Este año vamos a prestar atención a un punto, aunque se ha mejorado el recorrido en aras de la seguridad. Por ejemplo, no se hacen los molinos de la Sierra de Alguea.
Sí.
Y enseguida de Tontor, de la zona de Urbia, se baja a los caseríos de Beltrán. Esa primera bajada de Aigorri pues es un poco técnica y es de noche. Ahí hay que prestar atención a la marcha. Sobre uh-huh. todo a los que van corriendo, que es un tramo técnico. Y luego sí, la zona que de la ladera esta de la Llanada, que hablamos de la Rea, de Aspuru, etcétera, pues ahí van a correr o andar más ligero. Pero bueno, hasta que se les vayan acumulando los kilómetros. Las piernas empiezan a dejar de estar frescas y bueno, lo que esperamos es que nos acompañe el tiempo y nosotros tenemos todo previsto, equipos de rescate,
claro.
Seguridad, avituallamientos, etcétera,
uh-huh.
y deseando que vaya lo mejor posible.
Parece, claro, estamos hablando un lunes, todavía hay que esperar, pero parece que la meteorología no se va a portar mal, ¿no? A priori.
Sí, no está dando mal. Desde luego no parece que venga agua.
Que sería lo principal, la lluvia.
Y es una buena noticia. Sí, porque el frío se puede combatir, pero el agua es difícil.
Uh-huh. Oye, Fernando, hemos dicho que se empieza en la medianoche, el viernes a las 12 de la noche, y quien más rápido, el que gana, quiero decir, ¿cuántas horas le suele llevar? ¿A qué hora está prevista la llegada de los primeros corredores?
Nosotros estimamos 10 horas y media, entre 10 horas y media a 11.
De las 10 y las 11 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, a los primeros participantes, sí.
¿Y los últimos?
Y los últimos, que lo celebran igual que el primero.
Hombre, claro.
O más.
O más, eso te iba a decir.
Pues sobre las 12, incluso 12 y media de la noche, estirando un poco, tenemos todo previsto para...
Y ahí esperáis.
Ahí estaremos, exactamente.
Bueno, yo lo decía desde el comienzo, vosotros sois la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, una auténtica institución en Vitoria, por supuesto, en Álava incluida y más allá. Y todo esto lo hacéis por amor al arte, por amor al deporte, a la montaña, o sea, pero movilizáis a un montón de gente.
Sí, a ver, nosotros que el año pasado hicimos el 75 aniversario, nacimos en el año 49. Ya los socios fundadores ya hablaban de cosas como el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el deporte de montaña, etcétera, ¿no?
Cuando nadie lo hacía, o casi nadie, ¿eh?
Y quizás se empezaba a hablar, porque esta sociedad es de alguna forma similar viene del Eibar, de la Sociedad Deportiva Eibar y de algún centro excursionista de Cataluña, de la que copia los estatutos, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso es que sabemos que esta prueba de unir las tres cimas más emblemáticas del País Vasco pues se hacía de forma particular. Incluso socios en los años 60, socios uh-huh. nuestros, tenemos documentados
que lo hacían, ¿no? Uh-huh.
Pero es en el año 87 cuando se decide por un grupo de corricalaris, que entonces se les llamaba, que a dónde vais corriendo, si hay fuego o no hay fuego, porque efectivamente no se corría, y mucho menos en el monte.
Uh-huh.
Hay un grupo de corricalaris que dice, bueno, pues lo vamos a hacer de forma organizada y vamos a facilitar,
claro.
Vamos a poner camiones con mochilas para que se puedan hacer cambios de zapatillas, cambios de ropa, vamos a poner avituallamientos relativamente cercanos para facilitar. Y eso, que empiezan siendo 300 personas en el año 87, pues se ha convertido ahora, como hemos comentado antes, en el boom de que hay mucha gente que está preparada, uh-huh. cada vez se prepara más, cada sí, vez sí. más mujeres, estamos uh-huh. ya casi en el 20% uh-huh. de presencia femenina, que en los orígenes pues no tuvimos, ¿no? Pero eso también ha sido una explosión.
Eso también es
bienvenida, sí.
Uh-huh. Casi el 20%, pero yo te lo preguntaba, Fernando, porque vosotros movilizáis a ¿cuántos voluntarios?
En torno a 500.
Pues fíjate, es que claro.
A ver, contamos con bastantes clubes de montaña de la zona, ¿no? Desde sí. Alchania, que está en Araya, Miruain en Ochandio, Amesier en Ubidea. Es decir, nos apoyan bastantes clubes de montaña.
Claro, os apoyáis en los locales, en los clubes locales.
A Chaval en Murguía, eso sí. es. En los clubes, también en los ayuntamientos, los tres ayuntamientos apoyan, los vecinos y vecinas. O sea, realmente es que lo que se pretende, y creo que en cierto modo lo conseguimos, es que la prueba Iru Andía, que está en la mente de mucha gente,
sí.
que sea de todos, no solamente de... Como así se siente, porque lo vemos claro, cuando llegan a las 11, 12 de la noche, pues es una fiesta para el que llega, ¿no? Es como un reto que ha cumplido y uh-huh. es muy bonito ver ahí a las familias y...
Sí, sí.
Y amigos y tal en la llegada.
Bueno, el poder hacerlo tiene que ser una gozada. ¿Qué vistas, eh? Que tiene que ser una maravilla. Eso sí.
Sí, sí, vistas, naturaleza. Son Exacto. tres parques naturales también, ¿no? Pues estamos pasando por de lo mejor. Tenemos muchos rincones muy bellos, ¿no? Pero es que atravesamos los tres parques naturales pues más.
Y en este momento del año, en el otoño, que es quizá cuando más riqueza cromática nos reserva sí. la naturaleza.
Las hayas empiezan a colorear, a cambiar
claro.
de tono. Sí, muy bonito.
Pues ojalá todo vaya estupendamente, seguro que es así, que no se nos estropee el tiempo y que salga, que sea un nuevo éxito la prueba. Fernando Casi, mil gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer balón de oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Un vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Pues sí, es la 1:30 y en este espacio semanal que abrimos a las distintas empresas de Euskadi, hoy vamos a visitar la clínica dental Paula Sigüel en Paisai Ancho, donde lleva trabajando desde el año 1991. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, dinos primero dónde estáis exactamente, aunque creo que en breve, muy poquito tiempo, os vais a mudar, ¿no?
Sí, ahora estamos en Gurizumardia número 9. que es un bajo frente a lo que están construyendo ahora, que es el metro, porque nos está poniendo una nueva estación de metro. Y ahora nos vamos a 20 metros, que es un local que hemos cogido en una esquina donde estaba el Banco Guipuzcoano antes. Estamos nada, muy al ladito de donde estábamos antes.
O sea, muy cerquita, nadie que vaya a visitar o se pierde.
No, nadie, porque antes, ahora somos el número 9 del portal y vamos a ser el número 5 del mismo portal, o sea que estamos al lado.
Al lado. Oye, Paula, sí. Para comenzar, sí me gustaría que nos contases un poquito sobre los orígenes de la clínica dental Sigual. ¿Esto fue un proyecto personal tuyo desde cero? ¿Tiene una historia familiar detrás? ¿Cómo empezaste?
No tiene ninguna historia familiar. Yo soy argentina y vine aquí a España en el año 91, porque mi pareja pues empezó a trabajar aquí también, que era médico en ese momento, y entonces en policlínica, entonces nos instalamos en San Sebastián. Y entonces pues me puse a buscar y vi pasajes que estaba aquí al lado, pegado, sí, a San Sebastián, y abrí en octubre de 1991 y bueno.
Y hasta hoy.
Os todo bien, todo perfecto, hasta hoy. Hoy nos acompaña también en el equipo mi hija, que ha terminado la carrera este año, o sea que no solo estoy yo, sino está ella también.
Ahora sí que va a ser historia familiar, porque entra la segunda generación.
Exactamente, ahora sí.
Oye, si hablamos de esa historia personal, ¿cuáles dirías que fueron los mayores desafíos? ¿Con qué te encontraste al iniciar la clínica y cómo lo superaste?
Bueno, al iniciar la clínica, pues todas las cosas eran muy diferentes a lo que sucede en este momento. Porque no había dentistas, prácticamente había muy poco, entonces pues necesitaba en ese momento pues pasajes y muchas otras poblaciones, sí, de España, pues tener dentistas en su pueblo al que poder acudir, que esté cerca, uh-huh, que puedas acudir en cualquier momento, que te duele, que tienes un problema,
sí,
y que lo tengas en el barrio o en el pueblo. Eso era muy importante. Entonces por eso yo abrí ahí en Pasajes. Aquí en San Sebastián había varias clínicas, pues en Pasajes había solo otra más, y éramos dos en ese momento abriendo, y por eso se me ocurrió Pasajes, y bueno, y las cosas eran muy diferentes, o sea, veías el piso, porque en ese momento eran piso, ahora normalmente todo el mundo va local.
Se ha bajado a la calle, pisos, ¿verdad? Sí.
Sí, ahora todo el mundo ha bajado, en ese momento eran pisos, porque todo el mundo estaba en piso, comprabas el piso, el banco te daba el crédito para comprarlo. No había la locura inmobiliaria que hay ahora. Y en este momento no, uh-huh, nada que ver.
Escuchándote, Paula, me da la sensación de que las cosas eran más sencillas entonces. Claro, había menos competencia, sí, además.
Había menos competencia. Las competencias eran todas personas, o sea, no eran empresas como hay ahora, que viene una empresa, la monta una persona y trabajan 40 dentistas ahí. No, era el dentista que hacía su clínica y éramos todos, pues, cada uno, digamos, con su clínica. Pues, más, ¿cómo te puedo decir? Pues, personalizado.
Sí,
quizás,
sí,
más.
Sí. Tu dentista de no referencia, como más pequeñito y más conociendo a la clientela, casi de tú a tú y sin casi, ¿no, Paula?
Sí, porque yo tengo pacientes en los que he atendido cuando he empezado y ya les he atendido a sus hijos y también he atendido a sus nietos, o sea,
fíjate,
que mucha gente en estos 30 y pico de años han pasado, y claro, es otra cosa, es tu dentista de confianza, que no es como estas clínicas grandes que hay muchísimo y ya pasas a ser un poco
un número casi,
digamos,
¿no?
sí, que hay un montón de dentistas trabajando en la misma clínica, que tienen un montón de pacientes, que tienen, bueno, las cosas que se ven hoy en día, no. Uh-huh. Cuando yo empecé era yo, y hasta que empezó mi hija, he seguido siendo yo la misma que atiendo a todos los pacientes.
Uh-huh. Bueno, además, poner tu nombre a una clínica ya está indicando algo. Y es tu compromiso, además.
Claro, por supuesto.
Claro.
Sí, lo he hecho desde el principio y lo sigo haciendo. Es mi compromiso y mi responsabilidad a todos los pacientes.
Por eso,
que vienen, claro.
Sí, efectivamente, sí, compromiso y responsabilidad, sí, con los pacientes. ¿Tú estás especializada, Paula, en algún sector concreto de la población? Quiero decirte, ¿en niños, en adultos o abarcas un poquito todo?
No, yo hago un poco de odontología general. Normalmente niños no, pero lo que más hago es soluciono, digamos, el problema que tiene la gente sobre los ronquidos y sí. la apnea del sueño.
Ahora vamos a ir a ello porque a mí me ha llamado mucho la atención, fíjate.
Sí, sí. Yo estoy desde el año 2012.
Sí.
O sea, hace muchos años.
13 años ya. Sí, sí, sí.
Haciendo apnea del sueño, que es nuestra gran desconocida, y el ronquido, que es algo que la gente sí conoce perfectamente.
Hombre.
Y que molesta mucho a las parejas. Pero la apnea es una cosa que está siempre detrás del ronquido y que la gente a veces ni siquiera la tiene diagnosticada.
Fíjate que a mí, ya te lo decía, que me ha llamado mucho la atención saber que tú tratas y te dedicas a esto, porque cuando hablamos de apneas del sueño, de ronquido, yo creo que todos, seguramente desde el desconocimiento, pensamos quizá en un neumólogo, en un problema de respiración en los pulmones directamente. Pero es que esto puede estar
sí,
muy
correcto.
Relacionado, que también, pero puede estar muy relacionado y de hecho lo está también con problemas bucodentales, ¿no?
Sí, más que nada es un problema, digamos, respiratorio, pero el colapso que se produce en la vía respiratoria mientras cuando tú estás roncando, tú misma sientes que el ruido ese lo haces en la garganta, haces
sí.
roncar y ese sonido viene de la garganta. Y ese sonido viene de la garganta porque el aire que está pasando por la nariz o por la boca y va, quiere ir a los pulmones, se encuentra en ese camino un obstáculo.
Uh-huh.
¿Mm? Que es la faringe. Esa faringe se colapsa, se cierra, se comprime, ya sea porque por la posición al dormir boca arriba, porque tenemos kilos de más, porque tenemos la menopausia, por muchas causas, ese paso del aire se cierra y ahí es cuando aparece el ruido tan común que es está roncando. Ese ronquido lo hace la garganta y es el sonido que hace cuando pasa el aire y se cierra, se colapsa, le cuesta. Entonces, le cuesta entrar y salir con la facilidad que tendría que ser, ¿no? Y entonces se produce el ronquido. Y detrás de todo esto, a veces ese colapso se cierra un poquito más y aparece lo que es la apnea del sueño. Pero la persona que está roncando normalmente te dice que está perfecta, que no tiene nada.
Sí, claro.
La persona que está al lado es normalmente...
Esa es la que lo sufre, sí.
Sí, sí, que lo sufre y que te dice, oye, estás durmiendo y te has quedado ahí como si te hubieras muerto, ¿no?
Claro,
porque se quedan
que...
en un ronquido, se quedan así como colgados sin poder volver a respirar.
Sí, suspendido, así, sí.
Eso, sí.
Fíjate qué susto.
Eso es la apnea. Sí, sí, eso es la apnea, que mucha gente dice, te he tenido que mover porque parece que habías dejado respirar.
Claro, pausas en la respiración más o menos largas. Sí, sí.
Sí, sí, todas sí, suele ser de más de tantos segundos, 10 segundos y ya.
Uh-huh. Bueno, en esos casos, desde luego, hay que buscar ayuda médica para tener primero un diagnóstico sí. preciso, que tú lo decías, Paula, hay mucha gente que tiene apnea sí. y no es consciente, no lo sabe, no está diagnosticada.
No lo sabe. La mayoría de la población que padece apneas no lo sabe. Vienen normalmente a la clínica porque roncan.
Sí.
Y pues hacemos un estudio del sueño y vemos que no solamente ronca, que también tiene apnea del sueño. Y hay otros pacientes que nos derivan los otorrinos o los neumólogos que ya vienen con diagnóstico de apnea del sueño.
¿Y qué es lo que desde vuestra especialidad tú, Paula, puedes hacer para mejorar, para corregir esa situación?
Pues nosotros colocamos un dispositivo en la boca que lo que hace es... posicionar la mandíbula un poquito más hacia adelante y al extender la mandíbula hacia adelante, digamos, un poquillo, se tensan los músculos de la garganta, para que me entiendas.
Sí.
Y ese aire deja de vibrar, de hacer ese ruido y de colapsarse. Entonces, de esta forma, entre comillas, mecánica,
sí.
solucionamos el problema del ronquido y si solucionamos el ronquido, también estamos solucionando la apnea.
Es que hasta ahora, yo cuando hablábamos de solucionar la apnea, imagino que la gente también tendrá en su mente, en su cabeza, esas máquinas con esa mascarilla sí. que los neumólogos sí. colocan y que es mucho más, y que es aparatosa. Yo no sé si será cómoda o incómoda, pero bueno, mucho más aparatosa, desde luego.
Sí.
¿Me estás diciendo que con
sí,
este
porque...
dispositivo vuestro se puede conseguir lo mismo?
Sí, se puede conseguir lo mismo. Lo que pasa que la diferencia es que esas máquinas están financiadas por la Seguridad Social, entonces tú vas a la Seguridad Social, tienes apnea, el médico te da la máquina y allá tú. Nosotros lo que hacemos es un dispositivo que hay que hacer la medida, con las características de cada persona, con escáneres, con radiografía, con imágenes 3D y tal.
Claro.
Conseguimos el aparato y es un aparato muy pequeño que lo pones en el neceser junto con el cepillo de dientes y la pasta y lo llevas a cualquier lado. Uh-huh. Y prácticamente te está haciendo la misma función que aquella máquina. Lo que pasa es que todo esto es privado, esto es como todo, ¿no? Esto es privado, lo otro te lo da la Seguridad Social. Pero nosotros tenemos muchísimos pacientes que quieren dejar el aparato, la máquina que te da la Seguridad Social, porque y es un incordio, te vas de vacaciones, te tienes que llevar ese aparato. Uh-huh. Y ese aparato también tiene fugas, entonces la persona que duerme contigo va sintiendo el aire que te tira a ti el aparato. Siempre tiene fugas, es normal, ¿eh? Uh-huh. Entonces es muy molesto, no para el paciente y para la persona que duerme al lado. Para los dos es molesto, sí.
Entiendo, Paula, si lo he percibido bien, ese aparato que vosotros hacéis a medida de cada paciente, eso solamente habría que colocarlo por la noche. Te vas a la cama y te lo colocas.
Te pones tu aparatito, te das la vuelta y a dormir hasta el día siguiente. Uh-huh. Yo tengo muchos pacientes que duermen, que eran aquellos roncadores que la pareja estaba ya durmiendo en otra cama y que han vuelto a la cama, que para mí es una alegría, la verdad, han vuelto a la cama y muchas veces dicen que se levantan a la noche y miran a ver si está vivo o no, porque no lo escuchan roncar. O sea que...
Eres el mayor logro, ¿no? La mayor prueba de éxito, entiendo, en este dispositivo.
Exactamente, sí. La mayor prueba de éxito es eso, que la gente pues a la noche no sepa si está el marido o no está.
De todas las maneras, Paula, por dar una idea, ¿no? Si este aparato es más sencillo, es más cómodo, hombre, igual la Seguridad Social se podía plantear, ¿no? Sustituir uno por otro, ¿o qué?
Bueno, eso sería fantástico. Claro. Eso sería fantástico y desde la Sociedad de Medicina Dental del Sueño, desde nuestra sociedad estamos intentando ver si se puede conseguir algo al respecto, ¿eh? Porque la Sociedad de Medicina Dental del Sueño se ha creado hace prácticamente poco, creo que son 5 o 6 años y está luchando para ir consiguiendo cosas, por lo menos también para ir consiguiendo cosas a nivel de que los neumólogos también conozcan que nosotros ponemos estos dispositivos. Claro. Entonces, que le den la alternativa a la persona, no solo decir, vete a la Seguridad Social que te damos esto, sino también, hay otro aparato que existe, que funciona igual de bien, pero está, por particular, ¿no? Pero por lo menos decirle al paciente, para el paciente ya tenga la... Es su decisión de decir, sí, lo quiero o no lo quiero.
Pero que existir existe.
Claro, entonces también la sociedad está peleando con los neumólogos, con los otorrinos, con todo el mundo, haciendo charlas y conferencias para que el médico de atención primaria también conozca el aparato, el neumólogo, el otorrino, los médicos que están en contacto con la gente que padece apnea, que también conozcan esta otra opción que hay. Que es una opción de hace muchos años, ¿eh? No es de ahora.
¿Sí? Ah, mira, yo pensaba que era mucho más reciente. Quizá.
No, cuando yo empecé en el 2012, yo la empecé a poner, pero ya había gente que ponía, ¿eh? Uh-huh. O sea, 13 años son bastantes años.
Sí, son bastantes años, efectivamente. Efectivamente.
Claro, claro. Entonces, pero hay que cambiar un poquito el pensamiento de los otorrinos, de todo, para que digan, bueno, mira...
Claro, que los propios médicos lo sepan.
Social, los problemas lo sepan. Y le digan al paciente. Aunque no sea por la Seguridad Social, también existe esa posibilidad.
Claro, que alternativas hay, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Claro, fíjate que yo te lo iba a vincular a la tecnología, a los avances tecnológicos, aunque antes me has mencionado 3D, la técnica se habrá ido haciendo mucho más precisa, más exacta, ¿no?
Claro, la técnica antes, pues tomábamos lo típico, las medidas con la masilla esa que te ponían en la boca, arriba y abajo y tal.
El molde,
y ahora,
sí.
En los moldes esos. Ahora todo se hace por escáner. Se hace con un escáner dentro de la boca, que te saca cómo tienes los dientes, cómo tienes la mordida, cómo tienes el avance mandibular, todo eso, te lo saca el escáner. Y luego aparte se hace otro escáner en 3D para que ver cómo es toda, digamos, la cabeza, el hueso yoides... Todo el sistema respiratorio. Entonces se hacen, ahora la tecnología ha llegado y está con nosotros. Gracias a Dios nosotros también la tenemos, porque yo pienso que es fundamental tener tecnología hoy en día.
Bueno,
no te puedes quedar atrás.
En todos los sectores médicos, pero desde luego en la odontología, fundamental, ¿no?
Sí, sí, la tecnología. Nosotros tenemos también un taller nuestro propio que estamos haciendo impresiones 3D de todo lo que es coronas, puentes, incrustaciones, o sea...
¿Ah, sí?
Sí, tenemos tecnología toda la que quieras.
Sí, sí. Hay que estar al día. ¿Y eso qué prestaciones te permite ahora el utilizar las impresoras 3D? Ponnos algún ejemplo, Paula.
Por ejemplo, una persona que viene, la típica que tienes que hacer una porcelana, una carilla, un diente postizo, digamos, de estos fijos pegados, ¿no?
Sí.
Pues la persona viene, le hacemos el escaneo en el momento en la boca, mandamos a la impresora y en unos 30 minutos más o menos tiene la corona hecha.
Pues es una maravilla.
O una célula descarga, lo mismo. Tiene la corona hecha, pues...
Es la inmediatez,
Sí, claro, es la inmediatez.
Y absolutamente personalizado.
Por supuesto, porque es el escáner de esa persona en ese momento.
Es como el
no
DNI.
No modificar nada.
¿No?
Sí, sí.
Claro.
Sí, en el momento. Sí, en el momento. Yo, a pesar de los años que tengo, y de los años que tengo trabajando, y como tengo detrás a mi hija, que ha empezado este año.
Sí, que va a
seguir. Que viene con la tecnología nueva, pues yo estoy con la nueva tecnología también, porque no me queda otra solución. Tengo que ir innovando.
No, no, claro. Es lo que decíamos, ¿no? Que el sector sanitario y el dental en particular está en constante evolución y la tecnología os proporciona soluciones que hasta hace no muchos años igual eran impensables.
Claro, tuvo un abanico de posibilidades, escáneres 3D, escáneres intraorales, impresoras 3D, bueno, máquinas que diseñan, pues ahora todo es tecnológico, ahora como no estés al día con la tecnología, la verdad está muerto, ¿eh?
Uh-huh. Te quedas atrás. ¿Cuáles son los próximos pasos, proyectos para tu clínica? Y de esta manera terminamos. Paula, ¿en qué estás ahora
los
mismo?
Los próximos pasos es eso, abrir...
¿La nueva?
Sí, la nueva clínica en la que tengamos un poco más de espacio para mi hija y para mí y para todos los que estén con nosotros. O sea que más espacio queremos, porque ahora, claro, es un piso, los pisos no son tan grandes como los locales, ahora en un local vamos a tener más tamaño para estar más cómodas, nada más.
Pues, Paula...
La tecnología ya la tenemos, o sea que la bajamos.
La bajáis a ese nuevo local a pie de calle, en Pasay Ancho, la clínica dental Paula Sewell. Muchísimas gracias, Paula.
Bueno, a vosotros. Un gusto, ¿vale?
Hasta otro día, agur.
Vale, hasta el otro día, agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
En Herrera en COPE cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si algo te suena demasiado bueno para que sea cierto, probablemente no lo sea. Escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes qué es un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria? Cada vez afecta a más jóvenes. ojo, no solo a chicas, aunque es cierto que es el sexo en el que predomina. Desde la pandemia los casos se han disparado con las redes sociales como aliadas y ha bajado la edad de inicio. De hecho, crecen las hospitalizaciones en menores de 12 años. Se trata de una enfermedad mental que tiene consecuencias físicas por las restricciones de comida, pero también sociales, porque los afectados tienden a aislarse. ¿Qué tal? Estás escuchando Mediodía Cope. Y para acercarnos a esta realidad tan dura, difícil de identificar, por supuesto, para quien está metido en ella, para quien la padece, hoy hablamos con Lorena, tiene 29 años y nos cuenta su experiencia con la anorexia. Elisa López, el suyo es un testimonio duro, ¿verdad?
Pues sí, el calvario de Lorena empezó pasados los 20 años. Dejó de comer, no para querer adelgazar, sino porque no podía ingerir alimentos. Su cuerpo lo rechazaba. Detrás había una falta absoluta de autoestima. Se la dinamitó su pareja, poniendo pegas a su físico que sugería cambiar con cirugía estética.
Sufrí una relación de 4 años de maltrato, que yo creo que fue un poco intermitente. Y empecé a dejar de comer, pero realmente no fue por un tema de imagen corporal, ¿no? Fue más bien porque no podía ingerir alimentos por el malestar que sentía. Sí que es verdad que durante esa relación se me había comentado mucho el físico, se me había comparado mucho, incluso esa persona me había sugerido operaciones estéticas. Es más un tema de autoestima, de falta de amor propio.
Su dieta eran ensaladas sin aliñar y adelgazó muchísimo. Llegó a pesar 47 kilos, midiendo cerca de 1,70 m. La situación de Lorena se fue complicando cuando añadió a la poca comida la práctica extrema de deporte. Fue el aislamiento, ya que no quedaba para no tener que comer o beber, la certeza de que no era feliz, lo que le llevó a urgencias, sin saber que el diagnóstico iba a ser un TCA. Y es que la tristeza que le embargaba era tal que ella creía haber caído en depresión.
Y empecé a hacer deporte de forma obsesiva, compulsiva, absoluta. Mi déficit de comida añadido a un deporte extremo condujo a atracones. Estuve así bastantes meses y en el momento en el que un atracón me impidió irme un fin de fuera, socializar con unos amigos y demás, dije, no puede ser, yo a esto le tengo que poner un fin. Y me fui a urgencias. Tú tienes un TCA, tú tienes una anorexia, te derivo a psiquiatría. Y yo, ¿qué? Me pilló absolutamente por sorpresa.
Fueron dos acontecimientos traumáticos, la relación tóxica de pareja y la separación de sus padres, los detonantes de su terrible explosión.
Y claro, el carácter me cambió, fue todo, ¿no? Y dije, jo, es que no soy feliz, es que no estoy bien, tengo que hacer algo con esto. Yo en principio es verdad que pensaba que era una depresión, pues bueno, justo mis aitas también se estaban divorciando, había pasado lo que había pasado y dije, bueno, pues una depresión, no pasa nada.
Y todo esto dentro de la relación tóxica que fue un poco la espita inicial.
Sí, fue un poco, claro, yo en esta relación comencé con 15 años. No tienes una identidad formada, no sabes quién eres, estás justo, yo creo que en un proceso muy crítico de construir tu identidad. Y yo cuando comencé en esa relación me decían cómo vestir, cómo peinarme, me prohibieron hablar euskera, me prohibieron ir a conciertos en euskera. Bueno, así estuvimos 2 años... Lo dejamos ya con una base de maltrato psicológico muy evidente. ¿Qué pasa? Que 4 años después volvimos. En época COVID nos confinamos juntos y ya fue el detonante con un maltrato físico y demás. Y fue ahí cuando fui consciente, ¿no? Yo ahí ya tenía anorexia efectivamente y bueno, ya fue un poco pues que se me juntó todo, que explotó.
Lorena no compartió su infierno hasta pasado un tiempo y solo con el círculo de amistades muy cercano. Y es que temía que le hicieran daño.
Es verdad que al principio, yo creo por vergüenza, ¿no? Por el qué dirán, lo llevé muy escondido, se lo conté a muy poca gente. Incluso contárselo a mi mamá me costó muchísimo. Por no preocuparla en parte, ¿no? Por decir, jo, la pobre va a estar súper preocupada por mí. Se lo conté a gente muy, muy cercana y sí que lo mantenía un poco en secreto porque creía que era algo con lo que podían hacerme daño. Al final, el exponerte con estos temas cuesta.
Su lamento es lo corta que se queda la atención en Osakidecha, muy centrada en curar los síntomas, sí, pero cuando eso ocurrió con medicación, le dieron el alta. Una atención deficitaria en cuanto a salud mental, que sí le brindó a CABE, en Álava, la Asociación contra la Bulimia y la Anorexia.
Supongo que cogería un poco de peso, ya no me acuerdo, y me dieron de alta. Me dieron de alta, pero yo no me encontraba bien. Entonces encontré para mí mi salvación, que fue a CABE. Desde aquí quiero dar las gracias a Edgar, que es un psicólogo increíble. vamos, a mí me ha dado la vida, literalmente. Y después un trabajo brutal. Me dio de alta y, bueno, pues hoy soy capaz de estar aquí, de hablar del tema sin ningún tipo de...
Sin romperte.
Exacto.
No tiene duda, las redes sociales multiplican los casos de TCA.
El otro día leí un artículo que indicaba que desde el uso de Instagram y demás han aumentado un 200% los TCAs. Y me hace gracia, ¿no? Como con el tabaco, no fumes, pero te estoy dando tabaco. No consumas Instagram, pero te lo estoy poniendo al alcance de la mano. Y cada vez se ven TCAs en personas más jóvenes, con 10 años, 11 años. En esa edad no deberíamos estar pensando en esto.
Lorena es fisioterapeuta, practica deporte. Además, escribe, luce muy bien, pero le preguntamos, ¿cómo estás?
Estoy bien, pero bueno, es verdad que sigo trabajando mucho en mí misma. Hay que tener un ojo puesto en la espalda siempre, pero estoy muy agradecida por estar hoy aquí grabando contigo y poder aportar a que otros estén igual de bien.
Con su testimonio y con los poemas en los que se ha volcado, en los que ha volcado sus emociones, en un libro premiado por la editorial Talón de Aquiles, titulado Entre Entrañas, aspira a ayudar a otros jóvenes con TCA que quizá aún, como le ocurrió a ella, no lo hayan detectado. Nos quedamos con un fragmento de uno de esos poemas.
No recuerdo en qué momento empecé a pesar los días. Supongo que cuando los días empezaron a pesarme a mí. Todo se volvió cálculo. Una resta, una huida. Aprendí a negociar con la balanza de las cifras, donde no se mide el cuerpo, sino el lugar que ocupa en el espacio. No buscaba desaparecer, sino ser menos. Menor carga, menor responsabilidad, menos error. A veces me preguntan qué se siente, y yo les hablo del control.
El control del peso, el control de las emociones, el control de la sociedad, el control tan presente, como decíamos, ¿verdad, Susana? En las redes sociales y que tanto daño hacen a estas generaciones.
Qué interesante el testimonio de Lorena y que es uno más de los que forman parte de esta campaña del Yo te veo bien. Una campaña que han puesto en marcha Fundación Vital y la asociación que le ha salvado la vida a ella, como lo decía, contra la anorexia y la bulimia de Álava. Acabe un proyecto que están llevando a cabo este curso, que van a llevar a cabo este curso en los centros educativos. Estamos hablando desde que lo presentaron hace unos poquitos días en Vitoria, porque los TCA son trastornos, como nos decía también Lorena, que a diferencia de lo que se piensa habitualmente, no van sobre alimento, van sobre sufrimiento, sobre ese intento de cambiar, como ya decía también, a toda costa, de conseguir el bienestar, de sentirse mejor con una, con uno mismo, y muchas veces es a fuerza de matarse casi de no comer. Elisa López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y así poquito a poco nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Eso quiere decir que te vas a quedar con Mediodía COPE, que nos vamos a poner al día de la actualidad informativa.
Llevo 15 años trabajando en el garaje y ahora se ha vendido. ¿Qué puedo hacer?
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.